Que hago preguntas para contar al público. Que...
Sí, venga, Calista.
Vale, ¿qué es el internet? Internet, ¿no? ¿Qué es?
Una red de redes.
Una red de redes. ¿Qué quiere decir esto? Y igual que intervengan los que no están tanto en el...
Sí, ya he dicho una.
Redes interconectadas.
¿Y qué es una red?
Oh, interesante.
A ver.
¿Algo que se usa para pescar?
Por ejemplo, sí.
Algo que, ajá. ¿Y qué tiene este algo para pescar?
Una malla.
Una malla, ajá. ¿Y de qué está compuesta la malla?
De cuerdas, en un principio.
Ajá. Ah, nudos.
Vale, y si yo cojo una cuerda y le hago nudos, como, ¿no? Como la correa, que le hago un nudo, otro nudo, otro nudo, ¿será una malla?
No.
¿Por qué?
Para que se complete una malla tiene que haber un cuadro mínimo. Bueno, varios cuadros para hacerlo.
O sea, que tiene que interconectarse. Sí. ¿Algo más sobre qué es internet?
Un lugar.
¿Un lugar?
O así.
¿Cómo lo veis? ¿Se puede hacer un internet local? ¿Cómo?
Sí, ya lo no, sí.
¿Ya está?
No, no, sigue, sigue. Está bien.
Ah, no, no, ya. Y freestyle, ¿eh?
Que es las internet, que es el internet, pero local.
Uh-huh. Un intranet como un sitio que solo se puede entrar desde dentro de la empresa, por ejemplo.
Sí, un servidor o una base de datos.
Uh-huh. Vale. Pues vamos a hablar de el internet.
Internet.
Vale, mi intención es un poco borrar esto de en medio. No va a ser muy interactivo, o sea, no va a ser muy pedagógico, seguramente lo haré un poco desordenado porque está muy poco preparada esta charla. He dado una charla así alguna otra vez, tengo las ideas ordenadas, pero van a salir desordenadas. Como primero una, después la otra. Espero explicarme suficientemente bien para compensar eso.
Busca el caos, bien.
Y es charla introductoria. O sea, no es infraestructura avanzada, sino que...
Eso es, o sea, es para empezar a borrar esto. Vale. Lo que he dibujado es el móvil, un móvil de estos táctiles así, y aquí lo que se ve. ¿Vale? Esto es un intento de Twitter, cualquier cosa. ¿Sí? Una página web. O sea... ¿Qué mierda hay entre medio? ¿Qué magia pasa aquí, en medio? O sea, ¿cómo os imagináis lo que pasa aquí en medio? ¿Qué veis? ¿Qué...?
Routers y servidores.
Routers y servidores. ¿Y cómo son esto? ¿Cómo lo puedo dibujar? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se toca? ¿Qué
bueno? La nube.
Cables. Tenemos cables. Dentro de la nube hay cables.
Cables.
O sea, cuando llueve, esos cables nos caen a la cabeza.
¿Qué más?
Datos por ahí danzando, un lado por otro, pasando por esos cables.
Unos y ceros. Datos. ¿Qué más cosas hay?
Bueno, han dicho routers, ¿no?
Routers, ¿cómo es un router? Yo no sé qué es un router.
¿Qué es un router?
¿Cómo se ve? ¿Esto es un router?
No.
¿Qué es un router?
Pues ese móvil puede ser un router.
Ese móvil puede ser un router.
¿Esto puede ser un router?
Eso puede ser un router, sí.
Entonces, ¿cómo dibujamos un router?
¿Qué es un router?
El rotador. No, no puede ser más imposible.
Es un ordenador
que encamina.
Es que encamina.
Vale.
Uh-huh. Un semáforo.
Como en realidad sé un poco que es un router, voy a dibujar un tipo de router. Como. Una bandeja así de grande, vale, un router como industrial, una bandeja así de grande, tres dedos de ancho, ahí de alto, y que hace mucho ruido cuando está encendida. Ajá, y con muchos puertos, muchos agujeros donde se conectan los cables. Vale, esto en algún sitio tienen los agujeros para los ventiladores que hace mucho ruido.
¿Tenéis más o menos claro lo que es un router? ¿O tenéis preguntas?
Está bien, por ahora está bien. Es una cosa que hay aquí en medio. O sea, ahora estamos dibujando el caos que tenemos en la cabeza. ¿Qué más? O sea, no sé...
un sitio donde se almacenan los datos a los que tú accedes, varios sitios donde se almacenan los datos y se interconexiona con los cables.
¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo lo podemos enfocar?
Una caja que salen cables o conexiones o no sé.
¿Qué tan grande es?
Muy grande.
¿Un almacén?
Como un almacén, una nave industrial.
Vale, con puertas, sí, ok. La chimenea también. Y los routers están aquí dentro, por ejemplo.
Pero el router no almacena los datos, ¿no?
No. Pero también hay routers aquí dentro. De todos modos, sí, o sea, es una cosa es almacenar, la otra hacer llegar la información, donde distribuirla. Está inquieto por saber cómo continúa. ¿Qué más? ¿Alguien que no haya dicho nada ahora? Como, no sé, ¿qué es el wifi, las antenas, qué hay, qué cosas hay? No sé. ¿Dónde se pone?
Tendrá que haber algo que transmita las ondas de un lugar a otro.
Vale, las ondas se transmiten por aquí en la antena.
Sí, eso es como
una antena.
Algo que sea como un repetidor, algo que está transmitiendo.
Tengo un par de satélites.
Veamos, un satélite. Asumo de los chicos. Un satélite se parece mucho a una mosca.
Le pones un par de esos y ya tienes ahí el. Se asume que es Wii.
Bueno, es que tendría que dibujarlo con papel de plata. Bueno.
¿Y dónde no llegan las ondas? Cuando hay mucho mar en el medio.
Mucho mar, entonces satélite.
O cable, claro. Bueno, ya hemos puesto, claro.
Sí. Bueno, vale, tenemos algunas. Entonces, nuestra conclusión es que para que nos aparezca esta página web en este móvil, tiene que haber esto en medio. Bueno, tenemos algunas cosas. Vamos a dibujar. Ahora lograré esto, tenemos algunos elementos. Vamos a ir esclareciendo paso a paso. Sí. Vale, una primera simplificación. No hay. Bueno, simplificación no, aclaración. Como. No hay una sola nube. Uf. Hay muchas. O sea, este código de que he dibujado de la nube. Y de hecho, de donde viene esto de la nube es simplemente una forma de dibujar diagramas de red. En redes, cuando tú dibujas un diagrama, dibujas la parte que te interesa y lo otro, pues pones una nube porque dices, no me interesa lo que hay dentro. Pues cuando nos dicen la nube, es no te interesa una mierda lo que hay dentro. No quiero que sepas cómo hago el negocio, quiero que pienses que es una puta nube que llueve. Pues no, vamos aquí seleccionando todas las nubes que podamos, todo lo que sea suficientemente práctico. Vale, por empezar, este móvil, ¿quién le da conexión a internet?
Es el cliente.
¿Una compañía?
La tarjeta.
Vale. La tarjeta que está aquí se conecta, eso ya lo voy a decir yo, con las antenas. Normalmente tienen esta forma, están en los tejados, o en zonas más rurales en torres. Se conecta así, sin cables. Y esto, vale, las torres de telefonía, hay algunas que son de la propia compañía, que digamos Telefónica, Movistar, Yoigo, y hay otras que son de. Como las autopistas de empresas que alquilan, mantienen y alquilan. Por ejemplo, Avertis tiene muchas antenas. Celnex tiene muchas antenas. Creo que Celnex es de Avertis. Digamos que hay una empresa que tiene esto, pero en todo caso, a nivel de red, nos interesa que, por ejemplo, Movistar tiene acceso a estas antenas, ¿no? Entonces, puede que haya varios saltos de antenas, pero en algún momento esto pasa al cable. Entonces, nuestra proveedora de internet tiene su propia red, su propia nube. Cuando digo nube, no digo películas ni gatitos, digo su red informática, ¿no? Que al final, ¿qué es esto? ¿Qué son las bolitas y qué son las redes? Las redes son cables. Fibra óptica, que si siempre, y si están en el mismo sitio, en el mismo data center, pues suelen ser cables de Ethernet, como los. ¿Sí? ¿Cable Ethernet? Sí, como de, no sé, muchos como mínimo un gigabit por segundo, ¿no? No sé cuál es eso en realidad, pero de uno para arriba, ¿no? Sí. Bueno, así cortos, pues pueden transmitir mucha información. Si tienen que ser más largos de edificios a edificios, pues fibra óptica. Y las redondas, ¿qué son las redondas? Aquí ya empieza lo difícil. Estas redondas en realidad tienen sentido a nivel territorial, ¿no? Pues decir, a lo mejor en Barcelona hay un centro, pero después cada centralita telefónica tiene unos cuantos procesadores de información, etcétera. Son nodos territorialmente, ¿no? Que normalmente están mañados, suelen tener forma de estrella en realidad, pero no tiene por qué. O sea, cuando digo estrella digo como que hay un nodo central y muchos se conectan a él, ¿no? Como el barrio de no sé qué, el barrio de no sé qué, el barrio de no sé cuántos, ¿sí? Y después desde este nodo, que es lo que conecta el support tubo con otro sitio donde se conecta con otra compañía. Entonces, aquí es donde llegamos
a los routers.
O sea, aquí en medio hay routers, ¿vale? Para poder... cada... creo que me estoy enredando un poco, si espero que no sea... No, me estoy explicando demasiado mal. Cada bolita puede simbolizar un edificio, pero al fin y al cabo lo que hace es... si me llegan datos desde aquí, y aquí tengo un servidor, algo, una máquina de internet que me da esta web, y aquí tengo otra, este nodo de aquí, que decide si los datos los reenvía para aquí o para aquí, es un router, porque en ruta, en camino, por la carretera vas, ves unos carteles y entonces vas para la derecha o izquierda, ¿no? Vale. Pues normalmente está Telefónica, por ejemplo, no visitamos la web de Telefónica, podemos visitarla, entonces seguramente pues estará aquí dentro. Pero si vamos a Google, si vamos a YouTube o si vamos a la web de Radio Almaina, no estará aquí dentro. Entonces vamos a tener que cambiar de compañía. Por suerte el internet se hizo bastante desde la academia y no es tan jodida y tan privativa, o sea, hay unos estándares bastante buenos que hacen que colaboren las empresas, entre ellas las telefónicas. Entonces, es su problema cómo conectan sus propias redes. El tema es que para nosotros no tiene más coste visitar una web que esté en una compañía de internet que de otra. Ella se lo monta. ¿Vale?
Bueno, también mencionar que entre ellas hay un nivel de competitividad, bueno, hay unos acuerdos y hay, o sea, si tú quieres montar tu propia proveedora de internet, a lo mejor te van a querer joder, entonces como que libre mercado hasta cierto punto.
Sí, de hecho, hay esto cuando, si buscáis cosas de cómo funciona internet, no sé qué, dicen, operadoras de, yo no sé cómo se pronuncia, de tier 1, 2 y 3. Estos son los pringados, los que pagan a todos los demás. Estos son los que no pagan, que solo les pagan. Y estos son los que están en medio. Los más grandes, los que, por ejemplo, los que cruzan el Atlántico, pues les pagan a ellos para usar su red, que interconecta continentes, y no pagan a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, a una operadora virtual de una zona rural, pues pagará todo a una otra que él, para que lo conecta a internet, al resto de internet, ¿sí? Así que podemos ir definiendo un poco internet como la interconexión de redes informáticas, pues de operadoras, ¿sí?
Bueno, para... ¿vas a hablar sobre las submarinas o...?
¿Todavía no?
¿Cables submarinos? Vale, pues,
no. Vale, este cuadrado se ve aquí... bueno... no, voy a dejarlo más arriba. Entonces, vale, hay compañías que a lo mejor se conectan directamente, como llegan a un acuerdo y se tiran un cable. Pero normalmente los puntos donde se hacen más conexiones entre compañías son, voy a dejarlo como un cuadrado por ahora, son los puntos de interconexión. Y normalmente se lleva, sí, bueno, así. Son sitios normalmente en zonas industriales, polígonos así, también como un almacén, como habíamos dibujado antes, que vienen muchos cables de fibra óptica de esta empresa, de esta otra empresa, de esta otra empresa. Cada una tiene sus routers, ¿vale? Tengo un router aquí, un router aquí, un router aquí. Y cuando se hacen amigos, cuando llegaban a un acuerdo, le dicen, oye, gente, que nos hemos hecho amigos, hemos llegado a un acuerdo, nos conectamos, vale, tiran un cable. Y nosotros también, nosotros también. Y es ahí donde se interconectan. Por ejemplo, no, no sé cuántos hay en España, pero sé seguro que hay el... ¿cómo se llama? ¿Spanix, creo? Buah, no lo sé, lo siento. Spanix en Madrid, en Cataluña hay el Catnix. ¿Vale? Son estos sitios donde se interconectan. Y aparte de empresas telefónicas de internet, últimamente a lo mejor desde hace 10 años, con la tendencia es que la gente que provee datos, las empresas que proveen datos, Google, Microsoft también provee aplicaciones, Amazon, toda esta gente, Netflix también ahora, también se haga sus propias redes y se pongan aquí directamente. Entonces, si entráis a la web de aquí de Catnix para ver quién se interconecta, podréis ver el logo de Google. Podréis ver el logo de la Fundación Gifinet también, porque también tienen su router aquí. Podréis ver el logo pues, de varias compañías que conocéis, pues, que podéis contratar aquí, ¿no? Telefónica, tú puedes contratar Telefónica, puedes contratar Orange, pero aquí no puedes contratar British Telecom. ¿Por qué está aquí British Telecom? Pues porque seguramente, no lo sé a ciencia cierta, pero debe tener un cable que se va para otra parte. En concreto, sé que, por ejemplo, si usáis la red de Gifinet en Cataluña, la...
Vale, ¿todo el mundo sabe lo que es Gifinet?
Pues... Vale, sí. Gifinet es un proyecto comunitario de una red, esta parte de aquí, comunitaria. Vale, hasta aquí ya no, porque los YouTube está donde está y no podemos hacerlo nosotros, pero todo lo que sea, todo es lo que es este cacho y un poquito más hasta aquí, pues Gifinet lo cubre, más o menos. Vale, entonces hay muchas empresas, hay un acuerdo de colaboración que básicamente como el tesoro de Gifinet es que la infraestructura se acuerde que es común. Vale, tú compras una antena, la pones, la has comprado tú, la vas a usar tú, pero también la otra gente, y a cambio puedes usar las antenas de otra gente y los cables de otra gente también. Entonces esto es lo... Vale, voy avanzando. Entonces tenemos el móvil con la SIM que habla con la antena, que se conecta al final, al cabo de unos saltos, por cable en alguna centralita o algún centro de interconexión de... Bueno, perdón, en alguna central de la propia compañía telefónica, y llega a un punto de interconexión. Y de ahí, pues más saltos, hasta que llega a donde queremos. Imaginemos, por ejemplo, que esta web, que podría ser Twitter, está en un ordenador en Estados Unidos. ¿Vale? Estoy pensando si cubrirlo ahora, cómo se hace este cable, o si hablar de este ordenador. ¿Qué tiene más sentido?
Servidor primero.
Vale. Imaginemos que tenemos un cable que nos conecta a este ordenador, ¿vale? Ese ordenador, vale, esto es un... A ver, ella tiene un ordenador, hay... Esto, aquí hay un... Bueno, esto es un Frankenstein. Puede tener una página web, puede tener un Twitter. Si nos pasan el código de Twitter, seguramente lo podemos instalar, seguramente podamos ver esto. ¿Qué problema es? Que Twitter tiene millones de usuarios. Entonces, con un solo ordenador no nos basta. Con un ordenador que tiene no sé cuántas gigas de RAM y procesador, no podemos gestionar tantas peticiones al momento. Entonces, los ordenadores de consumo de usuarios y los ordenadores de que se usan para ofrecer servicios, pues tienen prestaciones diferentes, o sea, más RAM, no sé qué, pues no tienen tarjeta gráfica, a lo mejor si no le vas a conectar una pantalla o jugar con videojuegos, ¿no? También, antes había dibujado como una bandeja, ¿os acordáis de la bandeja del router? Pues un ordenador de servidores con una bandeja igual, pero en vez de con muchos agujeros, pues sin tantos agujeros y procesadores dentro y cosas también. Si alguien tiene alguna cosa, se puede decir, ah, es que un router huele así, un servidor huele así, o lo que sea que lo diga, pero a mí me cuesta mucho, o sea, ves y dices, bueno, este debe ser un switch o un router, no lo sé, y esto es un servidor porque no tiene tantos cables, pero al final son cajas metálicas.
Hay un detalle que me escapa un poco, que es, hemos llegado al servidor, pero no he comprendido por qué tenemos que contratar el servidor para visualizar Twitter en mi smartphone.
Vale, está bien. Antes había una... he dibujado una nube, porque sabemos que esta web no está en nuestro móvil, porque cuando no tenemos conexión a internet, no se ve. Entonces, no es que esté cifrada y solo cuando nos conectamos se descifra, aunque creo que con Netflix y Spotify hacen algunas mierdas así, pero olvidémonos de esto. En general no tenemos nuestras, o sea, todo el contenido está en otro sitio, entonces tenemos que llegar a otro sitio. Alguna gente ha dicho, los servidores de donde se almacenan los datos, ¿no? Pues de aquí. Entonces, es por eso que tenemos que llegar. Sí, gracias por la pregunta. Vale, pues entonces de este burruño blanco vamos a dibujar un edificio, un almacén con muchos pasadizos, con un supermercado, con muchas lucecitas. Al lado de otro, otra fila, al lado de otra fila, donde todo esto son como armarios con estos cajones metálicos, ¿vale? Lo siento porque esto es dibujado, es algo visible, pero con fotos se retira un poco mejor. Pero bueno, al final lo que quiero decir es que los data centers, que se habla data center, no sé qué, centro de datos, al final son almacenes con bastante seguridad, que consumen un porrón de energía porque tienen muchos ordenadores echando humo, que están conectados con un churro de fibra óptica a, bueno, a mucha velocidad. ¿Sí? Vale. Hasta aquí, por favor, dudas, porque esto es un poco... ¿Qué os falla aquí? ¿Qué os falta? ¿Esto se entiende? ¿Lo de las bandejas metálicas tiene sentido para vosotras?
¿Cómo sabe que el ordenador tiene que elegir? Muchos de esos.
Pues la verdad no lo sé. O sea, creo que si es web, o sea, si visitas Twitter, habrá una o varias máquinas que... No lo sé realmente. O sea, hay distribuidores de carga. Hay un ordenador que lo único que hace es la mitad para aquí y la mitad para allá. Y entonces se van distribuyendo. No lo sé. O sea, yo no sé de esto. ¿Cómo se gestiona esto? No sé mucho. Yo sé que existe, sé lo que hay dentro.
Yo sé que cosas como, o sea, plataformas muy grandes, tipo Netflix, por ejemplo, que, claro, una cosa es pedir a, ¿no? Un servidor es un ordenador que sirve los servicios. Entonces tú cuando visitas una página web, le haces una petición de un contenido. Entonces para hacer una página web, antes solía hacer como texto plano, entonces ocupaba muy poco espacio. Ahora, por ejemplo, cosas como YouTube, Netflix, y etcétera, etcétera, pues, bueno, pasan vídeos que pesan un montón, ¿no? Un vídeo no es lo mismo con una página sencillita, con una foto, ¿no? Entonces, estas empresas que sirven vídeos, claro, necesitarían dar muchos datos al mismo momento. Entonces, claro, si yo estoy aquí y hago una petición de un vídeo de Netflix en Estados Unidos y toda la gente pide ahí, es como que, vale, eso genera mucho tráfico, no solo para el servidor que está allá, sino que también, o sea, como los datos tienen que ir súper lejos, ¿no? Porque cruzar un charco igual no es mucho tiempo, pero bueno, no, o sea, a lo mejor habría más lags, ¿no? Más retrasos. Entonces lo que hacen, lo que acaban haciendo es dicen a las operadoras de internet más locales, dicen, oye, yo te dejo este cacharrito aquí, ¿no? El mío de Netflix, yo te lo dejo en tu proveedora de internet. Así, tú, o sea, tú, todas las peticiones que te llegan de Netflix a tu red, en vez de salir, o sea, sacarlas afuera a otra operadora para ir a Estados Unidos, que a nivel de los acuerdos que tienen entre operadoras no les sale a cuenta, porque es como, vale, yo tengo más tráfico que... O sea, me estoy enrollando. El tema es que a cada operadora le sirve mucho más si tiene datos muy, muy cerca o dentro de su red y no tenga que salir a otra red, porque eso tienen que pagar. Al final tienen que pagar. Entonces, Netflix, ¿qué hace? Dice, mira, aquí tienes la maquinita con mis vídeos y así todas esas peticiones que te llegan, pues ya lo resuelves localmente. Y ese es como...
Tienen servidores dentro de sus redes.
De hecho, yo lo he dibujado aquí, pero tendría que dibujarlo aquí, en el punto de interconexión.
Yo no sé si llevan haciendo esto hace mucho tiempo, pero sé que empezaron a hacer estas cosas.
Netflix tiene, dentro del punto de intercambio, tiene su servidor.
Yo creo que eso va a salir directamente, o sea, las proveedoras de internet, las operadoras.
No tiene tanta capacidad.
Porque Netflix y estos proveedores están, suele ir, los datos parece que van mucho más rápido, van mucho mejor, los vídeos se cargan mucho mejor que si accedes directamente a través de un navegador para ver un vídeo tal. Si utilizas su propia plataforma va mucho más rápido que tengas una conexión de internet un poco pobre. Es decir, tienen que utilizar un sistema que sea cercano, porque si no, no se entiende.
Ellos tienen VPN.
Hace no muchos años, Telefónica, creo que era una de la Telefónica, hace muchas críticas porque servía las páginas web, antes de los tiempos de Netflix, desde su propio caché. Y entonces, claro, tú veías determinadas páginas, aunque sea el país, o puede ser el New York Times, entonces te servía el caché último que había recibido, aunque hiciera 5 minutos. Y eso causó mucho revuelo porque, bueno, estaban de alguna manera no había un acceso universal a internet y no había.
Esto de la caché, ¿lo conocéis? ¿Es una palabra que se entiende?
Yo no lo entiendo.
Vale, una caché es una memoria temporal. Si tienen que pasar, por ejemplo, si cargas muchas veces una misma página web, o si abres varias pestañas, no te vas a descargar tantas veces como pestañas toda la información de la página web. El navegador ya sabrá que cierto contenido no ha cambiado, o sea, porque si lo dice el servidor, ¿no? Dice, esto no ha cambiado, esto es nuevo, ¿no? Entonces, el navegador, por ejemplo, tiene una caché que dice, bueno, me guardo esto. Los avatares, las fotos de perfil y así, normalmente se guardan en caché, pero en el propio ordenador. En este caso lo que comentaba es que la operadora telefónica aquí, de todo lo que le pedían, se guardaba copias para que la siguiente petición fuera más rápida y no tener que
salir a ningún sitio.
Sí. Y de hecho esto tenía sentido con la tendencia de Google, Netflix o de esta gente yéndose a los puntos de interconexión. Bueno, entendemos la importancia de los puntos de interconexión.
Vale, ¿puedo añadir una cosa? Vale, ¿sí? ¿Por qué decía eso de Netflix? Lo decía porque eso genera una dinámica monopolista, ¿no? En cuando alguien que tiene mucho capital, mucho dinero, se puede permitir ir regalando maquinaria. Bueno, yo realmente no sé qué tipo de acuerdo tienen con ISPs, pero de ir a una proveedora de internet y decir, mira, yo te dejo este cacharro tal, es mucho dinero. Entonces, una empresa súper grande se lo puede permitir. Y eso hace que hay conexiones súper rápidas y a lo mejor si tú quieres montar un servicio alternativo ya no te lo puedes permitir. Entonces los usuarios dicen, oye, ¿por qué tarda tanto? Yo me voy a Netflix o a YouTube porque va súper rápido. O sea, yo lo decía por eso, ¿no?
Y de hecho hay otros acuerdos también, porque a lo mejor esta compañía después te regala, te instala la aplicación de Netflix dentro, o te regala una suscripción, o hasta no te cobra los datos que tú gastes para visitar a Facebook. ¿No? Si hablamos de Facebook ahora, de Netflix. Todo esto.
Perdona, cuando uno busca una página te sale publicidad mirada por. Cuando hay una página no se carga, o el dominio no existe más, te transmito la publicidad de gente que paga los ISPs.
ISPs es la Internet Service Provider, que es lo que estamos hablando de las telefónicas, las proveedoras de Internet. Pues tienen todos estos chanchullos. O sea, que, como veis, vale, en principio yo tengo mi móvil, hay el ordenador con la página web, pero hay cosas más complicadas dentro. No vamos a complicarlo más por ahora, vamos a llegar desde el punto de interconexión que hemos dicho que podría estar en Madrid. Creo que en Euskal Herria hay alguno, ¿seguro?
Creo que sí.
Sí, o sea, seguro que sí. Además por aquí salen muchos cables. Sí, deberíamos mirar un mapa.
Creo que era Bilbao.
O por la playa. Sí. Entonces, vamos a hablar de los cables.
¿Quieres hablar? No. Bueno, ¿cómo cruza el internet el charco?
¿Cable submarino o por satélites? No hay más.
Pues palomas mensajeras.
Digo hipertexto.
¿Y qué es un cable submarino?
Un tubo así de gordo.
¿Así de gordo?
Óptica. No, así.
Así.
Sí, más bien así.
¿Qué realmente acaban siendo mucho más pequeños de lo que quisiéramos imaginar, los que pasan todo el tráfico de internet al otro lado del charco, es como que...
Súper pequeños, es como así, sí, da igual, es que da igual, o sea, no es así, y está pasando muchísima información, pasan muchos vídeos, muchas horas de cosas, y es nada, y en realidad es casi todo a cero para que no se rompa la fibra que hay dentro, que es un pedo. Unos cuantos, pero de grosor son pelos.
¿Mm? El resto es protección, 50% de los grosores es protección.
Más, más, mucho más.
No pasa, ya
o sea, la fibra en sí mismo, lo que, vale, sí, vamos, estamos dibujando este cable, ¿no? Aquí tenemos mar, se termina la tierra aquí, aquí hay el otro continente. Olas, ¿vale? Porque es un mar. Un barquito que se va a hundir porque con esta vela no hace nada. Pero es un mar, ¿vale? Entonces, ya que estamos aquí cerca, ¿cómo salimos? ¿Por la bahía de Vizcaya y llegamos a San Francisco o simplemente a Nueva York? ¿Vale? Que está en la costa de aquí. Nueva York y, bueno, aquí Vizcaya. O la bahía. Un cable, muchos cables. ¿Qué hay? ¿Uno? ¿De quién es? ¿Es del Estado? ¿Es de los nativos indios de aquí arriba? ¿Es de Facebook?
Bueno, ¿Facebook? No, hay mucho, ¿no? Sí, no. Considerando la cantidad de información.
¿Es del Estado, no? ¿Es una infraestructura pública?
¿De qué Estado? ¿De aquí o de allá? No.
Creo que hay alguno público, pero está por esos países malos, como Venezuela, sí, no sé.
¿De Venezuela, Cuba?
Creo. Vale, pues hay uno, pero hay muchos más. Hay muchos. De hecho, una misma compañía que se dedique a hacer estos de cables puede tener, como mínimo tiene dos, por si se rompe uno, que siga funcionando.
Vale, sí. Bueno, suelen ser consorcios, que quiere decir que las, como las proveedoras de más alto nivel, dicen, vale, nos conviene echar un nuevo cable, entonces como es un gasto muy grande, se juntan, hacen un consorcio, entonces juntas echan ya un cable, ¿no?
Un pequeño detalle es que no quitan el BIEF, porque cuesta mucho el cable.
¿Qué importa?
No, pero que hay muchos, sí. Pero no tantos funcionan.
De hecho...
¿Se pueden ocupar?
Eso es el problema. Entonces, hay unos cuantos agentes aquí. Aquí en el negocio de los cables, vale, entonces, si os apuntaré en la web para que podáis mirar, ¿vale? Si esto, bueno, vamos a... Si miráis el mapa de los cables submarinos, que hay uno, veréis que hace algo como así. Va poniendo el continente. Separan las capitales costeras y de tanto en tanto, de vez en cuando, hay alguno que cruza. Sobre todo cruzan entre el Reino Unido y Estados Unidos. Después hay alguno que va de Brasil a Portugal, que eso se ve que a los americanos no les gustó nada porque no pasaban por Estados Unidos, les jodió vivos. Y después hay otros que pasan por los mismos sitios por donde pasan los barcos de carga, por los canales. ¿Sí? Se van para las Indias, no sé qué, llegan al Japón, el Japón da la vuelta por la otra parte, no sé qué, ¿sí?
Perdona, ¿sabemos por qué hacen esos...
Sí. Sí, porque es un mismo cable. Bueno, vale, seguramente tiene como cortes, ¿vale? Pero, o sea, la infraestructura, la autopista va desde aquí hasta aquí. Y entonces, claro, ellos quieren, al final, ¿qué es lo que quieren? Ellos quieren conectarse con empresas empresas que tengan usuarios, ¿vale? La gente que monta estos cables no vende nada a ti, ni a mí, ni a nadie de aquí, ¿no? Vende cosas a las empresas telefónicas que quieren conectarse más rápido a Google porque sus usuarios se quejan o porque la otra lo ha hecho mejor, ¿sí? Entonces, esto de aquí lo hacen para eso, para llegar a las ciudades costeras. Después, de aquí para adentro, pues ya van por autopistas, vías de tren... Bueno, si vamos a África, no hay fibra casi.
Bueno, ¿y por qué pasan por el mar?
Pues porque no hay fibra.
¿Pasan por el mar? Porque no está nadie el mar. Si pasara por dentro, cualquiera puede cortarlo. Entonces, debajo del mar es más difícil. Tienes que tener un submarino, entonces no hay tanta gente que tenga submarinos. Hacemos un G7, nos ponemos de acuerdo. Es más
así. Y es más caro. hacerlo por tierra que por mar.
Sí.
Claro, porque por mar tienes que gestionar muchas fronteritas, muchos campos de campesinos que se quejan, gente que te corta, no sé qué, años, nada, tal. ¿No? Lo tiras por el mar, no se entera nadie, no es de nadie.
Es el mar, ¿no?
Fin del problema.
Está en el fondo marino, el cable.
Sí.
Y hay, bueno, hay otro punto que es, vale, a España, no sé cuántos sitios de entrada del internet que hay, ¿no? Hay uno seguramente en País Vasco, sí. Hay uno creo que por Valencia, hay uno en
Andalucía, en unos cuantos, creo que en Sevilla. Hmm.
Vale, en cualquier caso hay unas cuantas entradas. Hay otros países tipo Egipto que tienen solo un punto de entrada de internet. Internet, ¿no? Quiero decir, interconectividad con el resto del mundo. Entonces, a nivel político, eso acaba siendo de que cuando hay revueltas o mucha gente está haciendo una revuelta, revolución Twitter, y empieza a tuitear, oye, nos vamos a ver en esta plaza, a lo mejor el gobierno, como tiene solo un punto, es muy fácil que lo controle. Entonces, eso a nivel de soberanía y cosas como políticas es como muy importante saber, ¿no? Que es como no hay nube, ¿no? Sino que pasa por cables, pasa por infraestructuras.
Es un solo edificio, hay una sola puerta, un
ejemplo muy cercano.
Había manos más atrás, dando todo lo que
se puede. Hay una cooperación que estos puntos, cerca de estos puntos, hay centros de trading de bancos, ¿no?
De trading de bancos.
De bancos, que es una ciudad tan cerca de estos puntos.
Sí, sí, esto es un poco locura. O sea, hay muchos cables de estos que tienen sentido desde el punto de vista de negocios. Por ejemplo, hay muchos cables que van de Londres a Nueva York y muchos pocos que vayan de, pues no sé, de Buenos Aires a Ciudad del Cabo, lo que sea, ¿no? No hay, porque ¿quién lo hace? Pues quien tiene dinero para sus negocios, todo lo que sea. Entonces, hay un nicho de gente que quiere que tarde muy poco. O sea, si tienes un cable que va haciendo vueltas y uno que va recto, ellos quieren el recto. ¿Por qué? Porque tiene un negocio muy raro, que es comprar y vender muy rápido, especular súper rápido. Nada de comprar unos pisos, esperarse 10 años y ganar el triple. No, o sea, hacen, no sé cómo es.
High frequency trade.
Vale. Sí, eso. High frequency trade, no sé. Entonces, si tienen mucho, muy poco retardo, aunque vaya de milisegundos, pues pueden ganar más dinero. Y por eso están aquí cerca, cerca de donde está la fibra, donde conecta mejor. De hecho, creo que todavía no hay en el Ártico, pero quieren hacer un cable por el Ártico, porque es un poco más corto que por el Atlántico, se ahorrarán como, no sé. Sí, ahora, es que no, os mentiría con los números, pero son del orden de décimas o centésimas de milisegundos, pues la mitad, tarda la mitad, o ni eso, un poco más. Pues ya les se da cuenta, solo por eso van a tirar un cable de miles de kilómetros por el mar.
¿Con qué relacionado con esto salió el escándalo ese de...?
Espera, perdona, había otra palabra ahí detrás.
Sí, quiero añadir algo por el trading. Muchas veces no hay conveniencia a tener tu server o hacer la frequency trading, más que te hace una colocación con los servers de la bolsa, la bolsa.
Sí.
Y esa comunicación sin frecuencia. Yo he leído algo sobre el frequency trading y después de 2 milisegundos no es más considerado high frequency trading. 2 milisegundos. Yo para pingar en Google tengo 6 milisegundos. No, 6, 16.
Bueno.
Igual es más interesante hablar de
sí.
Cómo funcionan.
O sea, hay algunos negocios, ¿no? Como esto que es. Bueno, yo quiero hablar también de algo muy relacionado con esto, que son los tiburones. Los tiburones, sí. O sea, estos cables obviamente se cortan, ¿no? Si yo os digo ahora que la segunda causa de que se corten es que los tiburones se los comen, ¿me creéis o no? Es verdad. ¿Vale?
Hay que salvar el medio ambiente y los tiburones por eso.
Sí. Entonces, la primera causa de que se rompan los cables es de la gente, de los pescadores que van arrastrando el cable y se rompe. Uno, que es más o menos cerca de la costa, pero el segundo son los tiburones que se lo comen. Después también hay, claro, por aquí en medio hay sierras volcánicas dentro del Atlántico, o sea, locuras, y si hay alguna erupción, pues supongo que también se queman esas cosas. pero lo más corriente es esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay otras empresas que tienen un barco que tarda como 3 meses en ir siguiendo el cable hasta que detectan exactamente dónde es, entonces bajan un robot, un submarino robot, no sé, como de aquí de grande, no mucho más, y que repara, sube el cable, lo reparan y lo vuelven a bajar y lo cavan en un agujero del suelo para que se lo coman menos los tiburones. Pues esto pasa. Pero normalmente no se nota mucho.
Yo lo que voy a decir antes, precisamente el tema de Formentera, que no es raro que en verano se corte la conexión de toda la isla, porque por lo visto solamente hay un cable, y con el aumento de barcos de turismo.
¿Qué fue? Claro, el ancla, si tienen el ancla
mismo se volvió a poner antes, y se queda toda la isla sin internet. Poco tiempo, enseguida lo saben y lo arreglan.
Entonces. Buah, había. En serio, esto es solo. Había una gente que decía, esto es el cable, no sé qué, no, así son los cables submarinos, no sé cuántos, por Facebook, y decía, alguien decía, oye, pues, ¿para qué vamos a usar cables submarinos si ahora tendríamos que ser más ecológicos y tal? ¿Por qué no usas la nube? Y vas por el cielo y ya no se corta. Ahí está la captura de pantalla, ya no se la puede buscar. Pues claro, la nube en realidad no es la nube, está debajo del mar. Como de esponja.
¿Puedo, yo puedo decidir el mi tráfico de internet para que lo sabe?
Ni de broma. Lo definen ellos. Lo dicen ellos. Internet, he dicho que cooperan, ¿no? Y que más o menos está bien porque, como que desde nuestro punto de vista, podemos acceder a cualquier página igual, ¿no? Sin pagar más o menos. Pero ellos, claro, si son entre estos, se entienden, no se cobran nada, porque les sale más caro contar cuándo se tienen que pagar y devolver, que al final dicen, mira, nos interconectamos y ya está, ya competimos en otra parte. Pero tú estás aquí, y bueno, le he dibujado encima, pero en realidad estás abajo de todo.
¿Pero qué es al revés, perdón?
¿Sí? ¿Cierto? Sí. Pues sí, hay una empresa que es como Level 3.
El Level 3 es abajo.
Pero el Level 3 es top, ¿no?
Yo creo bueno. Que tier 1, después tier 2, tier 3, y después hay muchas más que vienen, o sea, con que no tiene límite.
Bueno, hay 3 niveles. Y que en realidad no es fácil saber en qué nivel está. Simplemente hay pringados y hay. Hay, sí, la super empresa. Entonces, tú no puedes escoger por dónde van tus datos, porque la decisión de por dónde va el dato. Los datos se hace con un protocolo que se llama BGP, que sirve para interconectar redes, y esto se configura por intereses económicos. Este me cobra más, pues me voy por aquí. Este me cobra menos, me voy por ahí. Así, entonces es muy frecuente que si tú mandas, no sé, si hacemos una videoconferencia, por ejemplo, la imagen que te envío yo vaya por un sitio y la que me envías tú vaya por otro, por este tipo de acuerdos de intereses económicos.
¿Y sabéis si es cierto lo del supernodo ese que había en Inglaterra que estaba almacenando todas las comunicaciones en...?
Sí, tenían un ojo aquí. Uno de que estaba en... Bueno, digo Londres, pero cerca de Londres. Sí, suficientemente cerca de Londres para que salga a cuenta montar empresas de la de Londres. Pero sí, o sea, claro, este sitio, como veis, es muy importante. Entonces, si eres un agente de espionaje, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperarte que salga de la asamblea que está en el váter para pincharle el mod? ¿Vas a ir a...? No, te pones aquí y pinchas todo.
Bueno,
entonces tenían esto.
Entonces, a nivel europeo, yo sé que el sitio por donde pasa mayoría de tráfico es el Frankfurt. ¿Frankfurt?
Sí, en Frankfurt hay uno muy grande.
Sí, entonces como desproporcionadamente mucho tráfico que pasa por ahí, que podrían pasar por otro sitio, pero... conviene que pasen por ahí, ¿no? Y creo que en Londres hay otro nodo de estos que...
Sí,
sí, donde estaba enganchada la red de Chelón, ¿no? Que se salió hace años.
Y entonces en Estados Unidos la NSA también se pincha aquí y pincha también aquí detrás.
Al otro lado.
Donde el... aquí, en el almacén.
Pincha quiere decir, se enchufa al cable y va copiando todo lo que pasa.
Obviamente con el acuerdo de esta gente, porque dice, mira, tengo un papelito que es la ley y estás obligado y tienes que guardar secreto porque si no eres un terrorista, estás de acuerdo con los terroristas y yo estoy haciendo seguridad nacional. Entonces dicen, bueno, pues, pues pasa, por aquí te ordenar el tito y hago como que no veo y ya está, ¿a quién le importa, no? Al final están salvando el mundo. Pues eso, Ángel. No sé, no sé, quedan, en realidad queda muy poco para las 9-10 minutos, no sé cómo está la
carrera. Acabarás de Thor.
¿Eh?
Bueno, ya acabarás de Thor.
¿Acabar, perdón? Ah, hablar de Thor. Vale. Intento, pero creo que hay alguna cosa que tendría que aclarar todavía. Vale, de aquí hay alguna cosa.
¿Quieres pensarlo y yo explico lo de ecología y cosas de estas?
Vale, sí. ¿Nos fijamos en esto? Vale, doy un punto. Esto de aquí hemos dicho que es un data center. Sí, data center, grandes almacenes con pasadizos de lucecitas y cables que hacen mucho ruido porque tienen, gastan mucha electricidad, entonces tienen que refrigerarse, etc. ¿Sí? Y aquí hay discos duros. Hay dos tipos de almacenes. Data center y punto de interconexión. Aquí hay routers, aquí hay discos duros, entonces. Sí. Dale, dale.
Vale, entonces en sitios donde se almacenan muchos datos, que son las granjas de servidores, que hay muchos servidores, pues claro, ¿no? Como, ¿qué pasa? ¿Qué tan grandes son? ¿Cómo pensáis que grandes son? La gente que no sabéis, o sea, la gente que sabéis no habléis tanto. La gente que no sabéis tanto del tema, ¿qué tan grandes pensáis que son las granjas de servidores? Por ejemplo, la de Facebook, granja de servidores de Facebook, ¿qué tan grande podría ser?
Gigantesca.
¿Cómo que?
La medida que quiere, que es el número de artistas, el número de escala, el
¿cómo
número de
espacio físico, espacio físico.
Ya, ya la teoría.
Metros cuadrados.
Metros cuadrados.
Yo no sé contar metros cuadrados, ¿eh?
Soy.
¿De aquí a Vitoria?
500 campos de campo. 500% de 10.000 metros cuadrados.
El 5% de edad.
No lo sé.
Vale.
Cancha de fútbol.
Cancha de fútbol. Bueno. Vale, entonces. Claro, eso también está pasando cada vez más a centralizarse en una empresa que después dice, vale, tú quieres un cacho de aquí, ¿no? Como. Ya que se va centralizando también. Entonces. Bueno, últimamente el centro de datos más grande se hizo en Nevada.
Sí.
En Nevada, sí. Se llama Tahoe Reno. Y hace un tiempo miré cuánto tenía, eran como 400 kilómetros cuadrados. Y volví a mirarlo después de 2 años y eran 600 kilómetros cuadrados.
Obviamente, la mitad era parking. La mitad era parking.
Bueno, igual eso lo digo para decir, vale, eso es grande. ¿No? Y ahí se ubican, obviamente, se ubican empresas como Google, como Facebook, van alquilando sus espacios.
Mm.
Entonces.
No, que muchas veces, o sea, Google tiene sus propios centros de datos, Facebook tiene sus propios centros de datos, pero hay empresas que hacen centros de datos y que después alquilan también.
Mm.
Entonces, no hay algo que sea.
Vale, entonces sí. Yo ahora no tengo internet para comprobarlo, pero de lo que me acuerdo, el Tahoe de Reno, ese centro de datos súper grande, tenía 5 plantas eléctricas, o sea, producían su propia electricidad, entonces son 5 plantas eléctricas, ¿no? Que es consumo como de una ciudad, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué es ese consumo, ¿no? No es solo responder a las peticiones de visitar páginas web, pero también es todo lo que compone, bueno, refrigerar, ¿no? Porque ordenadores generan calor, entonces hay que generar, bueno, hay que refrigerarlo. Cada vez más se mete esos sitios en sitios como naturalmente fríos, como Ártico, cosas de estas. Y, bueno, obviamente después hay lo que habéis hablado también, el tema de polución, que acaba generando polución. Entonces ahora hay cada vez más empresas que dicen que son totalmente verdes, y hay un informe súper bonito de Greenpeace que dice, ah, mira, el Facebook es todo súper verde y el Google es todo súper verde, pero ellos mismos dicen, y eso si miráis más allá también, bueno, se habla de que esas empresas que dicen que son súper verdes y solo usan energía verde acaban entrando en lo que es el tráfico de créditos verdes, ¿no? Entonces dicen, vale, yo tengo unas eólicas y produzco un poco de mi energía propia verde, pero lo que tengo de no sé, quemar ¿cómo se llama? Fósiles. Bueno, y de fuentes sucias de energía, yo lo compro a países que no tienen tanta producción, ¿no? Entonces, como que aunque dicen, ah, soy 100% verde, dice, ah, qué bien, pues ya está bien usar el Facebook. Pues no, porque hay un tráfico súper feo detrás.
Ay, primero la palabra, ¿eh?
Sí, es que si se sabe, se puede medir cuál es el tráfico total de Internet o de un país y cuál tal va evolucionando en el tiempo, qué tal va aumentando. Y más que todo, ¿para qué sirve? Si es para telefonía, para mail, para video, para trading, ¿qué es el porcentaje de uso de Internet?
Yo no sé los números. Pero
últimamente el que consumía un montón y iba a crecer un montón es el de vídeo. Que era como hace 50% o 60%.
¿Hace cuántos años prometí un momento en lo cual por la primera vez el porno no ha estado el primer motivo de tráfico? No, pero ha pasado hace poco, ¿eh? Así creo son 6-7 años. Antes era cuando había páginas estáticas y todo esto, era porno.
Pero todo lo otro
no es porque no tengo la conexión muy activa ahora.
¿Se calcula en algún estudio la emisión de calor que hacen todos esos servidores?
Vale, añado una cosa a la pregunta de antes, ¿vale? Porque no sabía si era. Has preguntado también cuánto tráfico hay en un país. Normalmente se cuentan por aquí. ¿Cuánto tráfico se intercambia en las compañías? Normalmente estas empresas, los puntos de interconexión, sean medio públicos, medio privados o totalmente privados, tienen datos. Si te interesa, puedes buscarlos. Pero, por ejemplo, los de Frankfurt era, ¿no? El de Frankfurt va creciendo mucho y van tirando cada vez más cables, cada vez hay más empresas. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas. Entonces, todo el mundo quiere estar cerca de Google, cerca de no sé quién. Y siempre. Los puntos para medirlo suelen ser estos. Y para medir el tráfico de un país, no lo sé. O sea, claro, hay tráfico interno, pero también puedes medir lo que entra y lo que sale.
Bueno, entonces sigue creciendo muy rápido.
Sigue creciendo. Y el tema del vídeo, las series, Netflix, todo esto, en HD además, que dices, ¿para qué lo quieres si tu pantalla es una mierda? Da igual, lo consumimos. El 4G, 4G iba rápido, ahora quieren hacer el 5G. Más rápido, no sé qué. No veo, yo no tengo tan buena vista como para ver los píxeles en mi móvil. O sea, ¿para qué más calidad? Bueno, lo hacen, ¿no? Porque si no hay crecimiento, no podemos asumir que ya está.
Entonces, la cantidad de datos que chupan los teléfonos no es tanta.
¿Cómo?
La cantidad de datos, el tráfico de los datos que chupan los teléfonos.
Bueno, sí, porque cada vez las conexiones son más rápidas y hay mejor cobertura.
Sí, creo que el momento que,
además,
que haya más tráfico de datos de teléfono ya es más grande que la de ordenadores.
Wow, sí, no, sí, no sé, sí, sí. Está muy equilibrado, sí. Y además no solo es eso, sino que cada vez más, ahora, bueno, una barbaridad, como que Vodafone decía, datos ilimitados. No, es como, no puede ser, o sea, esto tiene que costar dinero, no puede ser que me des cosas, algo así ilimitado. Aunque 20 gigas para mí ya es ilimitado, ¿no? Como, no sé, esto me gusta esta pregunta porque es ultracapitalista, es crecimiento, es acumular, es vamos a seguir creciendo y no se acaba la pizarra, ¿eh? Mira, podemos seguir pintando en la pared y el techo no existe, vamos a hacer un agujero y vamos a seguir poder pintando. Esto es la locura en la que estamos. No sé, ya
es el sistema es así. Yo para qué quiero 600 en mi casa.
600, un coche.
600 megas.
Ah.
No un 600.
No lo quieres para nada. No lo quieres para nada porque el cable que te va a conectar con el router va a ser de 100 megas. Es que ni lo vas a notar.
Entonces, el. Bien.
Y te vas a conectar desde el váter, que no tienes buena cobertura, y te van a llegar 50, 100, 100 megas. Bueno.
No, pero sé que yo con 100 tenía bastante.
Claro.
Y. Pero por el mismo precio o incluso menos te dan eso. Te dan eso porque
es que nos tiran para que consumamos más, porque nos acostumbremos a mirar vídeos en el móvil. Yo al principio era como conexión de datos, bueno, media giga, guay, es mucho, no, ahora es esta página que tiene un vídeo. Ahora es como, no sé, la gente va por la calle con el YouTube puesto para escuchar música, pero ¿qué haces? Pues nos lo ofrecen, lo consumimos y hasta cierto punto somos corresponsables.
El tema también que le dan a menos precio algo que tiene más velocidad, más cualidad, un nuevo protocolo, es porque tú tienes que comprarte, cambiar todos los aparatos para que aproveche esa velocidad. Entonces a ti te ponen la internet nuevo, más rápido, y dice, hostia, pero, o el wifi, el router nuevo, y dice, hostia, pero no tengo el 5 GHz en el tablet, entonces tengo que cambiarlo, me compro un nuevo el móvil, el tablet y esto. Y es lo que está pasando ahora con los 5 GHz.
Esa es la escalada que, sí, a la que nos quieren acostumbrar.
Sí, 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 sí. Y es que hay techo, bueno, y antes de techo ya hay que...
Si coge además hay un problema y es que...
Ah, hay personal.
No es solo eso, sino que una otra modalidad por favorecer los grandes que se puedan comprar el espacio en el ESP, en los servers de ESP, porque con banda más o menos limitada a la tuya en casa, banda como bandwidth, los vídeos de Facebook van a aprender ancora menos tiempo porque el bottleneck,
claro, sí, o sea,
para ti. Sí. Si tú eliminas eso,
entiendo que lo que quieres decir es que si aquí le pones una conexión de datos más grande, entonces YouTube aquí va a poder crecer más, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, entonces cada vez es más grande la diferencia entre una gran empresa y una que empiece, o algo que nos montemos entre nosotros para poner los vídeos de, no sé, o las charlas de los meetings que no tienen ni vídeo para qué.
Bueno, quería añadir una cosa a la charla de la ecología de prima, que se, todo esto se llama greenwashing, si quiere.
Lo que decía ella del.
Sí, exacto, de la energía verde, etc. Todo esto se llama greenwashing, si alguno quiere difundirlo. Y una cosa, una side note, no sé cómo se quiere.
Sí, tampoco tenemos mucho tiempo para.
Es de no usar ecosía porque.
Ah,
sí.
Es parte de su mecanismo. Es una mierda. ¿No? Usa BIM, que es el
sector. Que van de talar árboles y tal, y te fijan, o sea, te vigilan.
Es un buscador alternativo a Google que dice: plantamos tantos árboles por cada búsqueda que haces. Pero hacen negocio, plantan los árboles con el dinero de vender tus datos, así que.
Y además te plantan un montón, pero, y no me lo creo.
¿Y querías decir?
No, porque he visto los datos.
Te quería comentar que el sobredimensionamiento de las redes que está viendo también es una cosa que permite el ecosistema de extracción de datos actual. Pero es una web normal, pesa 5 megas, que es una barbaridad. El texto y las imágenes que son de verdad pesan la décima parte de eso.
Sí.
¿Dónde está todo ese 90% restante? Pues en trackers, en cookies, en JavaScript, en anuncios.
¿Qué?
Si tuviera la velocidad de internet de hace 8 años, habrías una página así y pues una carga no carga.
Sí, la tiras.
Y hay otro tema, ¿no? Que también una cantidad enorme de tráfico de internet ahora se va, o sea, ahora desde hace un montón de años y sigue siendo ese spam.
Como el 50% de los emails, ¿no?
Yo creo que mucho más. O sea, es impresionante que, aunque, o sea, para un usuario no es spam, eso nadie se lo pesca, ¿no? Sí, hay mucha peña que se pesca spam todavía y por eso siguen haciéndolo. Es como súper antiecológico. Como, no sé. Yo veo muchos
papeles. Es como si por las autopistas, en vez de más de la mitad de coches fueran como con carteles publicitarios, ¿no? Es como, mira que déjame, yo solo quiero salir. Y cuando quieres salir no te dejan porque hay un coche de spam bloqueando.
Y luego.
¿Sí?
Y luego está, o sea, porque estáis hablando de la velocidad y la velocidad, pero también todo esto trae mucha diferencia entre ciudades y lo rural, porque al final en las ciudades estáis hablando de unas velocidades brutales y en el pueblo seguimos con nuestra ADSL, las que tenemos suerte, y el resto, pues porque algunas diputaciones están metiendo cable, pero si no, las ISPs no.
Porque no se ve rentable, ¿no? No hay suficientes clientes como para que se haga rentable tirar el cable.
¿Qué os parece? Vale, ¿quieres decir algo?
Sí, pero bueno, también.
No, yo quería hacer una propuesta para ir cerrando, como para no acabar con mala onda, decir qué tipo de alternativas y soluciones conocemos. No sé si quieres añadir a la parte de antes.
Pero a
No, pero bueno.
Sin más.
Me callo, me callo. Que vale. Es que si no, con la propuesta tuya ya la así cerramos.
Yo tomo tu propuesta después de decirlo. Sí que quería, o sea, estaba un poco incómodo porque el contexto que había puesto estaba asumiendo que Internet es, o sea, sí, lo que nos conecta nuestro móvil con Twitter, pero bueno, no sé, yo no tengo Twitter, yo no quiero usar Twitter, aunque lo mío a veces desde el navegador, ¿no? Lo que quiero decir es, Internet no solo son los grandes data centers, no solo son las grandes corporaciones que tienen que hinchar las páginas web de anuncios y las que se ponen en los puntos de interconexión para que vaya todo más rápido y todo eso, sino que también se puede, Internet también es en el centro social poner un ordenador, conectarlo a la red telefónica, a la red de Internet de, bueno, sí que sé, la comercial, ¿no? Vodafone, la que sea, y desde aquí ya se puede acceder. Esto también es Internet. Y es mucho más ecológico, es mucho más seguro también, porque, y es, a veces hasta es más rápido, pues no tiene que ir y volver.
Primero tienes que pasar por los nodos, ¿no?
Seguramente, seguramente.
Igual puede pasar por Frankfurt, de cara que.
Sí. Yo por ahí he hecho alguna prueba, como de casa de mis padres, a donde vivo yo, hacer un ping, ¿no? Es decir, hola, ¿estás vivo? Y mirar por dónde pasa y pasa por Madrid. Porque la compañía telefónica pues tiene la sede, tiene sus nodos centrales en Madrid, entonces pues va y viene. A ver, es malo, ¿no? Que haga tantos kilómetros, pero como mínimo no se cruza el charco. Entonces, este kilómetro 0 o 200 o 600, no sé, eso también es Internet. Y por ejemplo Ifinet, ¿no? Pues tiene su propia red, y si nosotros en vez de comer la mierda que nos da Netflix, pues nos montamos nuestros vídeos o no consumimos lo que nos gusta y lo ponemos un ordenador o pagamos a un agente o una cooperativa para que mantenga esto o lo haga y lo ponemos cerca, pues tenemos un Internet de proximidad que sabemos que esta gente qué intereses tiene, si nos va a presionar para que consumamos más, si tiene ¿cómo se diría? Como sesgos racistas, no sé qué, si va a aprovechar de, sabe que una parte de la población está deprimida para meterle cosas más deprimentes todavía, ¿no? O sea, es que es todo esto, no solo es que no me gusta, es que hay mucha mierda, mucha murda, y ahora mismo es el motor del capitalismo todo esto, entonces es muy importante. Vale, la mano que había por aquí.
No, es que al final el Wikinet es más o menos una radio intranet, ¿no? Como yo la entiendo, es que no sé mucho de Wikinet, pero al final, o sea, lo que tiene es a encapsular los servicios, ¿no?
No tiene muchos servicios propios.
O sea, Wikinet tiene el potencial para hacer este Internet de proximidad, pero al final, como la mayor parte de gente que usa Wikinet, es como un puente entre su casa, sí, su casa, ¿no? Porque el móvil no puedes contratar Wikinet por el móvil. Entre su casa y el Facebook. Es triste, pero es así. Y dentro de la comunidad de Ifinet, pues siempre se dice, no, bueno, tendríamos que montar servicios y tal, pero bueno, mantener la red es bastante trabajo. Si la gente ni lo pide, no lo valora, pues no hay.
O sea, de vez en cuando hacen unos intentos, pero como falta la parte, como muchos proyectos técnicos, falta la parte de ir a la gente y hacer educación y pedagogía, que como. Es mucho esfuerzo desmentir toda la mentira de la nube. Entonces, como que hay un paso entre medio que está, bueno, que, o sea, hay un nicho para hacer mucho trabajo, básicamente, de educación, ¿no?
Pero, bueno, también aquí veo, o sea, creo que esto puede alimentar un poco la parte de educación, porque en realidad la mayoría de veces cuando intentas decir cosas como, bueno, pues no uses el Facebook, usa Mastodon, la mayoría de veces la respuesta es ¿por qué? Entonces, aquí tenemos un porqué con el que ir a la gente a decirle, oye, pues porque si estás mirando Netflix en vez de utilizar esto, estás gastando el triple de electricidad y estás jodiendo el planeta, que el discurso de la ecología es uno que tiene mucho más calado en los movimientos sociales del que tiene el de la privacidad o el de los servicios autogestionados.
Me encantaría que fuera verdad, pero cada vez es menos. No, o sea, sé por dónde va y tal. pero es que a día de hoy la mitad de estas de Mastodon están en Cloudflare, están en... Están usando los mismos recursos que las empresas.
No, no, no era el ejemplo, he dicho Mastodon por decir un ejemplo cualquiera, pero es como una forma...
La cosa es que la otra mitad sí que es lo que estás diciendo tú, y eso es lo que tenemos que potenciar, de montar un servidor en tu casa para tus tres colegas.
Vale, apuntamos propuestas positivas, ¿no? Internet, Mastodon...
Esto es nada, ¿no? Con lo que decías tú.
Sí, 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 obviamente. Vamos ahí. Yo apuntaría Low Tech Magazine.
Ah, sí.
¿Cuál? Low Tech Magazine es una página proyecto que explica cómo hacer servicios de súper bajo consumo.
No.
No, entonces dice, vale, la mayoría de páginas web ahora mismo, como una página son, fíjese, 2 megas, ¿no? Aunque ahora es mucho más. Y dice, vale, pues puedes, por ejemplo, las fotos las conviertes en algo que pese muy poquitito, aunque te da la parte gráfica se ve bien. Ahora ya hace tiempo se pasaron a estar en una Raspberry Pi, que es un ordenador de súper bajo consumo, y lo tienen alimentado con placas solares, ¿no? Entonces, como hacen todo el trabajo de... Bueno, realmente creo que hay una persona detrás, ¿no? Bueno, breve. También dicen, vale, si un servicio tiene que depender del tiempo, ¿no? Como una placa solar, aunque esté en Barcelona, donde hay mucho sol, habrá momentos que no tiene electricidad. Entonces, hay que asumir que esto de tener un servicio 100% de tiempo disponible... A lo mejor es un mito, y a lo mejor si tú puedes llegar al 98% de tiempo, ya está bien, porque esos 2% te van a costar de gasto eléctrico, de producción y tal, doble o triple, ¿no? Pues bueno, habla de esto. Soy fan.
Esa persona tiene como un...
¿Contador?
Un contador, claro, diciendo, está como al 45% la carga.
Últimamente está a 14-15,
Vale. Bueno, no sé. Hay palabras también. Hay cosas que no nos hayan quedado claras. O cómo podría hacer tal. O... Vale, me dices esto, pero.
¿Qué son propuestas? Dices. Sí. Perdona.
¿Propuestas positivas?
De usos alternativos.
Sí. O sea, hemos dicho, esto es una mierda. O joder, qué mierda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos un poco? ¿Qué podemos hacer un poco, no?
Vale, hay una tontería que es súper tontería, pero yo creo que si lo hacemos todos no es tontería. Perdón, te corté.
No.
Vale, ¿qué es usar los favoritos de tu navegador? Entonces, como en vez de hacer una búsqueda a través de Google cada vez que quieres acceder a la misma página, es como, eso tiene un consumo, ¿eh? Y si tú lo pones en tu marcador, ya lo tienen ahí. Sí. No, como si son tonterías, pero cuando lo haces, o sea, si lo haría toda la gente, no sería tontería.
También se puede desactivar que cada carácter que le des ya vaya buscando cosas y te vaya recomendando cosas. Porque lo que recomienda, cuando empiezas a decir N, I, E, y te pone mierda, y dices, no, quiero buscar miércoles. Esto, cada tecla... ha hecho una petición a los servidores de Google, ha vuelto con decir, vale, si he escrito esto, proponle esto, si he escrito esto, proponle esto. Esto es... Claro, aquí nos borran todo esto y nos parece automático, ¿no? Pero no está haciendo muchas peticiones.
¿Vosotros? Tor sería una propuesta también.
Vale, Tor no es muy ecológico. Pero es una herramienta, la guerra en sí no es ecológica, una guerrilla no es ecológica, ¿no? Pero es una defensa. ¿Qué hace Tor? Estamos diciendo que os parece bastante mal como cruzar, ¿no? Hacer distancias muy largas. Tor lo que hace es decir, vamos a hacerlo muchas veces. Sí, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando llegas aquí, la gente de aquí no tiene ni idea de quién eres, no sabe de dónde vienes. ¿Vale? Lo hace con criptografía, con unos protocolos raros, que puedes montar un ordenador en tu casa que ayude a hacer blup, 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 ¿no? El trilero que ya no sabes por dónde está la bolita, entra, sale, ¡pop! Ya está. Al final lo que hace Tor es que, porque normalmente cuando tú dices, yo soy este, quiero llegar aquí, Twitter lo sabe, sabe quién eres tú. Por la IP, por otras cosas, pues si tienes la aplicación ya tiene muchos datos identificativos. Con Tor y alguna otra herramienta más, al final, Tor lo que hace es la parte de identificación de la red, esto de mi carta, este es mi remitente, este es mi destino, y después me respondes la carta, Tor hace blup, 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 ya no lo sabes. Pero tú te llega igualmente. Por eso va más lento, por eso no nos gustan los gobiernos, porque no pueden decir tanto. Por eso después hay Googles y otra gente que dicen, ah, sí, estás navegando por Tor, pues toma este captcha. A ver si me resuelves este captcha, capullo, te pone ahí cosas que no se entienden.
Y aunque lo resuelvas, el captcha a través de Tor, igual no
te da uno y otro más.
No, o sea, de todas esas pruebas que yo hice, yo no llego a resolver captchas de Google a través de Tor.
Y después Cloudflare,
que es... llega generando nuevas y dice, no te dejo pasar.
Sí, sí.
También lo uso, es desarrollado por el ejército de la Navy americana, o sea que lo usan también.
Sí, o sea, el
tiene que ser usable para ellos también.
El interés de la CIA o la de era que tenemos una red que mucha gente use para proteger su privacidad y la construyen de gratis. De gratis no es nada porque después tienen subvenciones estatales, pero creo que es otro organismo. Nuestros espías tienen una red que pueden usar con mucho ruido. Que, ¿no? Y que hay mucha gente que mantiene los nodos de Tor. Se supone que este es el objetivo. Que también tiene usos militares y otras cosas.
Es herramienta suya, es de ellos, lo publicaron después en un rato, pero es suyo originalmente.
Creo que sobre eso fue la cuarta. Inicialmente Tor fue desarrollado por la Armada estadounidense, precisamente para lo que es, para ellos poder conectarse y hacer investigación sin dibujar quiénes son, pero se encontraron con el problema que es una herramienta solo suya. Y si todavía se conecta, no sabe qué agente de la Armada está conectándose, pero sabe que es una. Entonces lo abrieron y ya no lo controlan la Armada. Ahora lo controla una asociación sin ánimo de lucro, que es la Fundación Tor, y están mucho más centrados en ayudar a gente pues, como disidentes en países que están perseguidos por el gobierno, por lo así, más que algo que que aborden a estadounidense o a la más estadounidense. Pero también, es el propio, disculpe, para que el anonimato tiene que ser anónimo para todos. Entonces, no hay manera de ser anónimo los buenos, digamos, si no son también anónimos los malos, ¿no?
Sí, es verdad que se centra mucho, hasta la misma gente de Tor, o en el Internet Freedom Festival, que es un sitio, que es un evento que se hace en Valencia, que viene gente de estos colectivos y así. Se centra mucho en, pues, ay, es que pobrecitos activistas en la China o en Irán, qué crímenes que están, cuánta censura hay, y no dicen nada muchas veces, o como muchas de estas organizaciones, también organizaciones muy chulas, no dicen nada de la mierda de censura política o de manipulación o de la falta de derechos que podamos tener aquí. Quiero decir que sigue teniendo esta parte como decir, vamos a joder los gobiernos de los países que no nos caen bien, diciendo que son muy, muy malos, ¿no? Entonces les damos Tor para que
se organicen. Yo no con gente de Tor, lo que me suele decir es que adapta su discurso a con quién están hablando. Entonces cuando hablan con alguien, es como si fuese el gobierno estadounidense, van con un discurso de vamos a favorecer la diversificación en China y Irán. Y cuando hablan con alguien de otro ámbito, pues entonces dicen, bueno, así te proteges del espionaje de la NSA.
Yeah. Y en realidad son los frikis que son, lo que quieren hacer son redes cifradas y ya está.
Sí, o la empresa le dice que tiene de seguridad, una capa de seguridad sobre la red, dependiendo de qué, se lo presentan de la manera que mejor les puede sonar. Pero es, realmente no esconden que para que sea práctico tiene que ser útil para todos, para unos y para otros.
Sí, y al final es útil. O sea, cuando se usa Tor, tú ves, ¿no? Si no, Google no podría trabas, si no, tú usarías Tor y vendría, picarían a tu puerta igual y no pasa, ¿no? Es como Tor por ahora sigue siendo una herramienta útil.
Además, puedes poner el equipo como servidor también para ocultar tráfico.
Sí, sí, o sea, tú puedes participar en la red cuando lo estás usando, pulsas un botoncito, entonces no solo tú pides a la red, sino que también puedes hacer de rebote de otra gente.
Sí. Y eso lo puede hacer cualquiera, en cualquier lado.
Sí.
Es una red gigantesca. Pues,
Sí, pero te bloquean algunos sitios.
De todos modos, Tor es otro tema, da para mucho. Seguro que hay gente que se pierde un poco, no lo hemos explicado Tor más. O sea.
Yo creo que el objetivo de esta charla era como más introductorio y se está yendo como a nivel pro avanzado.
Además, claro, ¿cómo funciona Internet? Ah, claro, pues a nivel de privacidad, no sé qué, ¿no? Vale, pero a nivel de privacidad, a nivel de ecología, a nivel de intereses de tal... O sea, mi objetivo principal era que conozcáis esto, tengáis una imagen, aunque sea todo en blanco y desde lejos a lo mejor no se entiende nada, pero que tengáis como una imagen para saber ya qué elementos hay, qué actores hay, ¿no? Que vamos a hacer un resumen, ¿no? Hay empresas que nos dan la conectividad a su red, que después se interconectan unas con otras, o bien directamente o bien en puntos de interconexión, que en los puntos de interconexión también vienen las empresas de datos, no solo las, o sea, de datos, cuando digo datos digo de servicios de datos, ¿no? Como Google o Netflix, esta gente, YouTube, se interconectan aquí. Aquí también es donde suelen hacer el espionaje las agencias estatales. Después que hay los cables submarinos, que son muy caros, son muy largos, se los comen los tiburones, muy importante. Estaba buscando, encontré un gif de un tiburón mordiendo. En serio, quería hacer una canción y todo, pero es que no me detengo. Lo siento, el año que viene. Que cuando llegan aquí, van a los datacenters, hay muchos datacenters también en Europa. O sea, lo he dicho aquí porque se cruza mucho el charco, pero Google también tiene muchos datacenters en Europa. Y así, en África no tiene ninguno, que yo sepa. Porque hace calor y no hay gente rica que les pague. Que cómo se planean los cables es puramente por intereses económicos. Vamos a conectar Nueva York y Londres 20 veces y la gente de aquí que se joda, literalmente, nos da igual si no tiene internet, ¿para qué? Igual campo-ciudad, no hay gente en el campo, no hay densidad, no hay densidad suficiente como para que me salga a cuenta. Tirar. O sea, son puramente intereses. Es que no ya económicos, sino como egoístas de intereses capitalistas. Y que aparte de esto, de usar esto, podemos usar esto muchas veces con Tor para que no sé, para que Twitter no sepa quién somos, seamos.
Bueno, pero si te lo veas, obviamente.
Sí, pero por ejemplo.
Sí.
Si te haces una cuenta de Twitter desde la red de la universidad, no sé qué, y después la usas solo desde Tor, entonces, aunque después venga alguien a la Audiencia Nacional o quien sea a decir, ha hecho chistes de Carrero Blanco, qué terrorista, pues le van a decir a Twitter a lo mejor dice, sí, mira, se ha conectado desde aquí, y desde aquí es Tor, que es, no se sabe, ¿no? Bueno, sirve para las cosas, Tor, cuentas anónimas, etc. Pero que no solo hay estas aplicaciones en internet, sino que hay más cosas, ¿no? Podemos hacer y hay muchos servidores autogestionados. Creo que nos hemos comido ya una charla que estaban haciendo de sin dominio, 20 años de correo autónomo y otras cosas, listas de correo. O sea, que no todo es eso. Internet no es solo cruzar el charco.
Sí, yo tengo más propuestas. Porque esas son como alternativas tecnológicas, pero la mejor alternativa vendría a ser quedar en persona con tus amigos,
sí,
con
favor,
tu familia, con la gente que es como tú. Si no los encuentras, pues pica al vecino, sal a la calle, ¿sabes? Reúnete, ten vida, ¿no? Si en vez de ver porno, ten vida sexual, en vez de ver de acción, ten una vida de acción. Y si un día quieres ver una peli, pues queda con gente y consumís una entre todos y luego la comentáis y os estimuláis creativamente, ¿no? O sea, como, sí. Creo que tiene que estar ahí, ¿no? La cuestión. La cuestión física.
Sí,
aparte de la. Porque, o sea, estamos yendo a una sociedad cada vez más aislada, ¿no? Y luego, si hablamos.
Lo podemos resumir como necesidad. Y que para mí conecta un poco con el CIL de decir, ¿para qué quiero yo más megas, no? Y después que hemos conectado, coño, pues para que después te vendan el HD, el no sé qué, y te enganche más, ¿no? Cuando al fin y al cabo, si quieres ver una película, comentarla, ¿no? O.
No, quería decir, en soluciones tecnológicas, por ejemplo, RetroShare busca el camino más corto y no depende de ningún servidor en ningún lugar del mundo. O sea, depende solo de tu ordenador o tu móvil y ya está, ¿no? Por ejemplo. Y luego quería decir también, ¿no? Que habéis hablado antes de que en Gifinet hay pocos servicios, es ponerse. Yo un día me propuse, digo, yo quiero hacer esto y ahora me dedico íntegramente, profesionalmente, a montar y mantener servicios sobre Gifinet, ¿no? Si alguien que trabaje en el tema de informática quiere En vez de contratar a no sé qué se llama la nube y colgar ahí las cosas para las empresas donde les hace webs o les hace cualquier cosa, pues que luego hablamos y se puede hacer una alternativa, porque igual esa empresa en vez de contratar un hosting no sé dónde, si ya tiene una conexión en la empresa la puede montar ahí mismo con montar un server ahí.
Sí, esto enlazaría un poco con esto, ¿no? De decir, vale, no necesitamos esto, entonces lo podemos tener aquí, más cerca, más económico, con más control, conocemos más a la gente que lo está haciendo, por tanto no nos traicionarán tanto, nos intentarán manipular de formas menos evidentes, como con la publicidad de Netflix o así. Pues no sé, si os parece, como resumen, ya podemos ir cerrando, son casi las 9:30. Si hay alguna última comentario o duda, sí, lo hacemos esperando. Sí, ¿alguien lo puede pagar que yo me voy, lo vayan subiendo?